El siguiente programa.
¡Canten putos! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!
Ahí lo tiene Maradona, marca dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero que para Maradona, llega siempre Maradona. ¡Genio! 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 ¡Ta, ta, 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 ta!
Una noche de invierno, un mundial.
Hace algunos años recuerdo que me impresionó mucho una cosa que leí de Miguel Gila. Miguel dijo que los niños no son más que locos bajitos. Y tienen la evidencia, está bien clara, ¿no? Bajitos, bajitos, son bajitos. Y que están locos, nada más hay que vivir con ellos. Más hay que sentir cada uno de estos sueños que los adultos, con las tijeras raras, dice. A menudo los hijos se nos parecen.
No todos los juegos de pelota son ingleses.
Not all the ball games are British.
Hay en América del Sur, en Mesoamérica, un juego de pelota ancestral que practicaban los mayas y también otras culturas.
Dos o cuatro jugadores por equipo, un aro en el centro de la cancha y caderas bien sólidas.
El juego tiene un nombre bastante infantil, se llama Poktatok y recibe tal nombre por el sonido que hace la pelota de caucho contra las paredes y el piso de la cancha.
Sabemos que se jugó restando y sumando.
El juego es una especie de basket paddle o pelota al cesto, pues el aro está perpendicular al suelo, pero no se vale tocar la pelota ni con las manos, ni con los pies, ni con la cabeza.
Los estudiosos del Poktatok están más o menos de acuerdo en que se golpea con la cadera.
Sabemos que se jugó solamente con la cadera.
Pero en Belice, por ejemplo, también valía con el antebrazo y en otros lugares incluso con la rodilla.
Sabemos que se jugó solamente con el antebrazo.
Lo importante es que la pelota no se detenga nunca.
Cuando es con el antebrazo, se usa una pelota más chiquita, de unos 600-700 gramos.
Si para la pelota, perdés un punto. Si le pegás con alguna parte que no vale, perdés otro punto.
Y cuando es en la modalidad de cadera, se usa una pelota más grande.
De 2 a 3 kilos de hule macizo.
Ninguno de los misioneros cronistas como Fray Bernardino de Sahagún, Diego Durán, Alonso de Molina o Gonzalo Fernández de Oviedo se ponen muy de acuerdo en cómo se suman o restan puntos, pero hay consenso en que se gana cuando se pasa la pelota por el aro.
Lo lindo es el premio. Si ganás, tenés el beneficio de ser sacrificado y entrar al mundo de los dioses.
Exactamente, Gaby, si ganás al Poktatok, te cortan la sabiola.
Esto es así porque el juego tiene una tradición religiosa muy potente. De hecho, la historia está narrada en el libro Popol Vuh, que es algo así como la Biblia maya.
Si la presión es bastante, queda muy compacta y duele mucho golpearla. Entonces, cuando dejamos caer y salta bonita esa altura, sin tirarla, va a ser muy buena pelota.
Según la tradición, había dos hermanos quilomberos, H.N. Anapu y Vukup Anapu, que siempre están jugando a la pelota con sus hijos.
Seguramente, como la madre de los chicos estaba harta de que los niños jueguen dentro de la choza, los mandó a jugar al infierno.
Niño, deja ya de joder con la pelota.
Los hermanos Hanapu se lo tomaron literal y se fueron a jugar a la calle, al camino de Xibalba, que no es otra cosa que el camino al infierno o mundo subterráneo de los mayas.
La gente que vivía en Xibalba Se sabe que eran todos malvados, demonios. Allí moraban también todas las desgracias, la muerte, la enfermedad, la miseria, el pus seguro que también.
Ese día los señores de Silvalbá se sintieron molestos al escuchar los ruidos que los hermanos hacían mientras jugaban a la pelota.
Niño, deja ya de joder con la pelota.
Furiosos, se reunieron en consejo para decidir cómo castigarlos y no se les ocurrió mejor idea que mandar 4 búhos con un mensaje.
Dicen los señores Silvalbá que si son tan picantes, ¿por qué no juegan contra ellos?
Dicen que dijeron los búhos.
Los malos, por supuesto, les hacen trampa y los terminan matando, pero antes de enterrarlos, les cortan la cabeza.
En esta parte, los que escribieron la Biblia maya se les va un poco la olla y arman una ensalada enorme. Parece que los malos meten las cabezas de los hermanos en una planta.
Sí, la jícara se llamaba esa planta y un día, una doncella, que resultó que era hija de los señores malos, va a recoger los frutos y un durazno le habla a la piba y le dice: escúchame, no soy un durazno, soy una cabeza. Y la cabeza del hermano ahí agarra y le escupe y la piba queda embarazada.
Ah, cualquiera.
Sí, pero para que sigue, porque el padre de Ixquick, que es la hija de los malos, esta que fue escupida y embarazada, le dice al padre:
estoy embarazada, estoy embarazada.
¿Y el padre qué dice?
Oye, búhos, vayan ya mismo a matar a los hijos de la cabeza durazno de los hermanos.
Lógico.
Pero Ixik agarra a los búhos y les dice:
búhos hermosos, amigos míos, no sean malos, no maten a mis hijos duraznos.
¿Y?
Los convence, finalmente los convence.
¿Falta mucho?
No, pará, ya estamos, ya llegamos. La mina da a luz a 2 pibes que vuelven a encontrar la cancha de pelota y vuelven a molestar a los señores de Silvalbá a la hora de la siesta.
Los señores enojados desafían a los pibes, que se llaman Janapuno, Itzbalanqué el otro, a jugar otro picadito en el inframundo.
Apenas comenzó el juego, la pelota rebotó por sí sola hasta insertarse en el anillo. Al advertir la trampa, los hermanos amenazaron con retirarse o usar su propia pelota. Los señores aceptaron y los hermanos pronto insertaron la pelota en el anillo de Xibalbá. Así, ganaron y se dio por concluido el juego.
Pero ganar al Toctapoc, recordemos que era ganar la muerte. Y los hermanos fueron sacrificados y, según la leyenda, se transformaron nada más y nada menos que en el sol y en la luna.
Por eso el juego es una representación del orden cósmico.
Para seguir reviviendo lo que era en el mundo maya un ritual para pedir paz y fertilidad a los dioses. ¡Lo sé! ¡Me
caigo! Hoy en día se volvió a poner de moda el Poctatoc y hay muchos lugares donde se juega con atavíos de época y hay quienes analizan el movimiento de la pelota como el movimiento de los astros y también hay versiones del Poctatoc para PlayStation y Android.
Chupate esa mandarina.
Queremos que el mundo entero sepa que los mayas no nos eliminaron, no nos conquistaron. Seguimos vivos. Cushano. Cushano.
Hip hop, it bodies. Hip hop, it don't stop. gente bonita.
La repetición no siempre está bien vista. Un niño que repite el año escolar es motivo de burla y escarnio.
Si en la radio un aviso comercial termina y vuelve a empezar, el oyente percibirá eso como un error, como una molestia al oído.
Del mismo modo, un profesor de literatura se empeña en enseñarle a sus alumnos que deben buscar sinónimos porque la repetición de palabras es indeseable.
¿Pero qué pasa cuando la repetición es la salvación de un ser humano? ¿Qué pasa cuando la repetición es la vida para una persona?
¿Y qué pasa cuando la repetición es también su ruina? Es el caso de Armando González González, el argentino encargado de repetir los goles en los mundiales.
El primer mundial transmitido por televisión fue el de Suiza 1954, pero los partidos llegaban a la mayoría de los países en diferido.
Por otro lado, fue un año después, durante una transmisión de un partido de hockey sobre hielo por parte de la televisión canadiense, que se pudo ver una jugada por segunda vez. En esa ocasión, se tiluzó lo que se llama una película húmeda que copió la jugada y la emitió varios minutos más tarde. Nacía la repetición instantánea.
El primer mundial en transmitirse en directo para todo el mundo fue el de México 1970. Fue entonces que empezó la gran historia de González González.
González González vivía en México desde hacía 11 años. Había llegado para trabajar como técnico en Televisa y era conocido entre sus compañeros por decir todo dos veces.
No, hola. Dale, chau.
Cuando empezó a transmitirse el Mundial, González González fue destinado al control central que enviaba la señal a todo el mundo. Su tarea era sencilla. Si una jugada le parecía importante, debía emitirla de nuevo. Él decidía, él ejecutaba.
Después de la final, dijo en una entrevista para la televisión mexicana.
Y bueno, lo que yo vi es que Pelé metía el gol, metía. Y dije, más sí, yo lo paso de nuevo. Y sí, así fue.
4 años más tarde, Armando González González fue contratado por la televisión alemana para la transmisión oficial. Su trabajo fue tan impecable que González González empezó a ser figurita repetida en los equipos técnicos de los mundiales.
Su talento se pudo apreciar en Argentina 78, España 82, México 86, Italia 90 y Estados Unidos 94. Repeticiones precisas, bellas, en las que las jugadas parecían incluso mejores que cuando se habían emitido originalmente unos segundos antes.
En Francia 98, González González ya era una persona mayor y algunos colegas suyos empezaron a dudar de su capacidad para seguir repitiendo las mejores jugadas.
Repitió un gol de la selección argentina en un partido entre Brasil y Holanda. Y en la final, unos segundos después del primer gol de Zinedine Zidane, en su lugar, repitió el gol del Chango Cárdenas del Racing campeón del mundo del año 67.
Sin embargo, lejos de ser errores provocados por la edad o la desidia, lo que Armando González González estaba haciendo era otra cosa. Estaba fraguando las repeticiones. Estaba metiendo una cuña en la noción de realidad.
Su treta no fue confirmada hasta mucho tiempo después. La gente se olvidó de esas primeras intervenciones. Así logró ser contratado en todos los demás mundiales. Fue cuando terminó el de Qatar 2022 que González González entró en desgracia.
Una cámara oculta buscó escarbar en la mugre. González González, que seguía siendo una persona mayor, pisó, como quien dice, el palito.
Este es uno de los pasajes de esa cámara oculta.
Che, lindo día.
Sí.
¿Querés repetir plato, Armando?
No.
Qué loco, dije repetir y justo es lo que vos haces en los partidos.
Claro.
Y decime, ¿es verdad eso que dicen las malas lenguas? Eso de que vos alterabas las repeticiones de las jugadas en los partidos.
Y puede ser.
Pero no se puede hacer eso.
Y bueno.
Pero, por ejemplo, ¿cuál repetición hiciste mal a propósito? Porque se comenta que metiste ahí una tramoya en el gol de Cani a Italia en semifinal del 90. No sé, se comenta.
Vos fijate que Cani cabecea con la nuca, pero en la repetición parece que cabecea con la frente, parece. Eso es porque en lugar de repetir ese gol, yo puse uno del nene San Filippo. Jugando para San Lorenzo yo puse.
Pero el color de la imagen, las camisetas, los jugadores, era todo distinto. ¿Cómo nadie se dio cuenta?
Ah, ahí está la maestría del artista.
La prueba era irrefutable. Armando González González acababa de confesar ante un micrófono oculto que había engañado a miles de millones de espectadores de todo el mundo.
Por supuesto, no había sido su única trampa. Empezó a ser claro que en todos los mundiales había jugadas mal repetidas. No solo eso, la cámara oculta reveló que la estafa había empezado mucho antes.
De hecho, Maradona nunca le pegó la patada del brasilero en el Mundial 82. Puse una patada de un luchador ruso de los años 40.
Pero si a Maradona lo expulsó el árbitro por esa jugada, Armando.
Sí, pero fue porque vio la repetición en una tele, en una tele que estaba ahí a un costadito, el costadito estaba.
No te puedo creer, pero ¿por qué le hiciste eso al Diego?
No, yo no quería perjudicarlo a él. Solo quería demostrar que mi trabajo era una futilidad insoportable. Las cosas no se repiten, viejo, no se repiten. Solo se vive una vez, decían las Azúcar Moreno, decía.
Su mensaje pretendía ser noble. González González, con sus goles mal repetidos, con sus repeticiones fraguadas, quería demostrar que el funcionamiento del mundo es como un río.
Quería que todo el mundo entendiera que aunque se pusieran piedras en el cauce del río, el agua nunca iba a pasar dos veces por el mismo lugar. En ese sentido, Armando González González, el técnico encargado de repetir jugadas en los mundiales de fútbol, era un deudor del postulado de Heráclito de Éfeso.
Ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos.
A nadie le importó la referencia al filósofo griego. Nunca más lo contrataron y durante mucho tiempo no se supo más de él. Se escribieron libros y se hicieron documentales denunciando su proceder tramposo. González González fue cancelado.
Sin embargo, en el Mundial 2030, realizado en Argentina, un televidente notó algo raro en el segundo gol que hizo Thiago Messi en el último minuto del partido inaugural. En un primer momento, Thiaguito parecía haber convertido el gol con la mano.
Pero en la repetición se veía claramente un impacto de cabeza después del pase de Benjamín Agüero Maradona. El árbitro, mirando esa repetición en un monitor, convalidó el gol. Argentina ganó.
Nadie supo cómo metió sus garfios en la transmisión del partido. Lo cierto era que González González había regresado. Y con esa repetición fraguada buscaba redimirse del mal que creía haber infringido con sus actuaciones anteriores.
Pero González González estaba equivocado. Su tarea no había sido nunca dañina. Siempre había estado impulsada por la idea de que a veces es necesario que lo nuevo parezca surgir desde el fondo mismo de una repetición.
¿Quién repetirá los goles de los mundiales cuando Armando González González ya no esté?
¿O será que Armando González González estará por siempre?
Las respuestas, como puñales lanzados al viento, van o vienen.
Every time I look at you, I fall in love all over again. Every time I think of you, it all begins all over again. One little dream at night and I can dream all day. It only takes a memory to thrill me. One little kiss from you and I just fly away. Pour me out your love until you fill me. I want to fall in love beginning from the start all over again. Show me how you stole away my heart all over again. One little dream at night and I can dream all day. It only takes a memory to thrill me. One little kiss from you and I just fly away. Pour me out your love until you fill me. I want to fall in love beginning from the start, all over again. Show me how you stole away my heart, all over again, all over again, all over again, all over again, all over again.
Chavo, te venía a decir. ¿Qué es cuando quedó el profesor Girafales de traerme mi pelota cuadrada?
Porque usted les prometió que hoy iba a traer la pelota cuadrada y mientras no traiga la pelota cuadrada, Kiko no le dice nada a su mamá.
Pero a estas horas, ¿dónde voy a conseguir una pelota? ¿Y cuadrada?
Aunque Kiko jodió bastante con la pelota cuadrada, la cosa es que las pelotas no pueden ser cuadradas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque si fueran cuadradas no serían pelotas.
Y más allá de esa aberración que son las pelotas de rugby ovaladas, el acuerdo general es que las pelotas son redondas, muchacho.
Puede ser de fútbol, de golf, de básquet, de tenis, de vóley, pero lo cierto es que las pelotas son redondas.
Y ahí vamos a tener que poner un punto, porque parece que las pelotas de fútbol no solo no son cuadradas, sino que tampoco son redondas.
Pero pará, ¿cómo que no son redondas, Tomasi?
A mí me quieren arruinar el día, ¿cómo que las pelotas no son redondas?
La cosa es así, las pelotas de nuestra niñez estaban hechas de 32 trozos de cuero planos. 12 de ellos tenían forma de pentágono y 20 forma de hexágono.
Si no hubieran estado infladas, recordemos que adentro tenían una cámara con aire a presión, esas pelotas habrían descansado sobre alguna de sus caras. Si hubieran sido esferas, se habrían apoyado en un punto.
Esa pelota era un icosaedro truncado, que es la palabra correcta para definir un poliedro regular de 20 caras, que son triángulos, y al cortarle o truncar sus 12 vértices, se generan así los pentágonos.
Esa pelota, que imitaba el balón reglamentario con el que se jugaba el fútbol, tenía como máximo un 86,74% de redondez. Repito, un 86,74% de redondez.
Una estafa.
Al menos tenía un 86,74% de redondez. Si en la fabricación del balón se usaran únicamente triángulos, la esfericidad descendería hasta el 60,55%. Si fuese un dodecaedro formado exclusivamente por pentágonos, la esfericidad sería del 66,49%.
Pero dado que, como vemos, se trata de una cuestión matemática, es la matemática misma la que ayudó para mejorar esa imperfección. La mejor marca entre los balones que combinan caras diferentes la tiene el rombicosidodecaedro.
¿El qué?
El rombicosidodecaedro. Te lo digo una vez más, el rombicosidodecaedro.
Imagínate al 9 yendo a cabecear y gritándole al 10 del equipo: ¡Dale, pasame el rombicosidodecaedro!
El rombicosidodecaedro, aunque difícil de pronunciar durante un partido, rellena más del, atención, 94% de la esfera imaginaria que lo contiene. Y sin ser inflado.
El problema, para usarlo como pelota, es que tiene 62 caras y 120 aristas y se pierde mucho tiempo entre costuras. Si uno suma caras y más caras, el problema es que en un momento vamos a conseguir objetos demasiado redondos, como las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller.
Ahora bien, desde que las pelotas de fútbol y de otros deportes ya no se hacen de cuero, sino de material sintético, muchas de estas cuestiones se fueron resolviendo. La pelota del Mundial de Brasil de 2014, por ejemplo, tenía 6 paneles.
Para los matemáticos, esa pelota era poco más que un dado, muy inflado. Pero estaba tan bien inflado que la pelota terminaba siendo buenísima.
Después vino la Jabulani, la pelota del Mundial 2010, que era una pesadilla para los arqueros porque se movía para todos lados, prácticamente como si tuviera un conejo adentro.
Pero no tenía un conejo. Más bien habría que decir que la combinación entre la forma de sus costuras, el relieve de la válvula, el brillo de la superficie, su porosidad, Todos esos elementos contribuyeron a que se tratara de una pelota imposible de manejar de manera previsible.
Salvo para el uruguayo Forlán.
Salvo para el uruguayo Forlán.
Así que todo este tiempo hemos vivido engañados. Las pelotas no son ni de cerca el objeto más redondo del mundo.
O hay que empezar a hacerlas de silicio.
¿Puedo sostenerlo?
Solo si prometes tener mucho, mucho cuidado.
Prometo que seré extremadamente cuidadoso.
Se resbala, ten cuidado.
Estoy a punto de tocar una esfera de 1 kilogramo de silicio 28. Son aproximadamente 2.15 por 10 a la 25 de ese elemento. Se siente absolutamente increíble. ¡Wow! Es sorprendente. Aparte de sus creadores, he sido una de las pocas personas en sostener la esfera. La materia prima usada para elaborarla tenía un valor de 1 millón de euros. Pero ahora, que ha sido esculpida de manera tan precisa, ¿cuánto vale?
Es invaluable. Esto que ves ahora es el objeto más redondo del mundo.
¿Cómo puedes decir con seguridad que es el más redondo? Digo, el planeta Tierra es bastante redondo, ¿no? Si esta fuera la Tierra, la montaña más alta y el valle más profundo estarían separados por...
14 metros aproximadamente.
Es impactante. Es sorprendentemente redondo.
Las intrigas palaciegas siempre fueron motivo de gran fervor popular. La vida de la realeza siempre llama la atención porque se trata de historias llenas de engaños, llenas de traiciones y repletas de misterios.
Quizás a eso se deba el éxito mundial de la serie The Crown, con millones de espectadores en todo el planeta. Sus sucesivas temporadas se convirtieron en tema de conversación en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero la sensación es que la serie no hace justicia a la verdadera historia de una de las personalidades más impactantes del último siglo, la reina Maradona II de Inglaterra.
Maradona Alexandra Mary no estaba destinada a ser reina. Durante su infancia, ocupaba un lugar lateral en la línea sucesoria de la corona, cuando su tío Lalo VIII decidió abdicar para poder seguir adelante con su relación amorosa con Wally Simpson. El padre de Maradona se convirtió en rey bajo el nombre de Jorge VI. Ella tenía solamente 10 años y desde entonces pasó a ser la heredera del trono.
El 6 de febrero de 1952 murió su padre. Ella se enteró de que era la nueva reina de Inglaterra mientras estaba trepada a un árbol. La entonces princesa se encontraba de visita en Kenia cuando le dieron la noticia.
Su título completo es Maradona II, por la gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios. Reina jefa de la Mancomunidad de Naciones y defensora de la fe.
Hoy, 69 años después, sigue siendo la monarca británica más longeva. En estas casi 7 décadas, la reina Maradona II de Inglaterra ha visto pasar a 13 primeros ministros de su país, 13 presidentes de Estados Unidos y 6 papas.
Su vida no fue fácil. Sin embargo, su reinado nunca estuvo exento de polémicas, como cuando ante la muerte de Winston Churchill fue invitada a un programa de televisión y dijo:
bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que antes de que termine el programa, yo le quiero decir:
lástima, no, lástima no se le tiene a nadie, maestro.
En otra ocasión, un grupo de periodistas intentó irrumpir en el Palacio de Buckingham para descubrir los secretos más ocultos de su vida diaria. La reina Maradona II respondió haciendo algunos disparos.
Hoy, a las 20, en Telenoche, Maradona disparó contra los periodistas que hacían guardia frente a su casa. 4 cronistas resultaron heridos con balas de aire comprimido.
Y los voy a seguir lastimando. Acá no quiero que rompan los huevos. Nada más.
Entre sus excentricidades más recordadas, vale mencionarse aquella tarde en la que llegó a una reunión con su primer ministro manejando un camión Scania que era tirado por caballos. Al bajarse dijo:
¿vieron qué linda maquineta? Van a tener que colgarse para hacerme una nota.
No fue el único encontronazo de la reina con los medios de comunicación. Años más tarde, en una conferencia de prensa, un periodista se atrevió a cuestionar su reinado. Ella dejó una respuesta para la historia.
Aquí, Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24.
Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro.
La verdad, ¿no se puede criticar?
Sí, pero no contento mal hecho. Yo no creo haberte faltado el respeto a vos.
No, yo tampoco te falté respeto. Jamás, es más, me lo está faltando cuando decís que la tengo adentro. Me parece que es de mal gusto y desubicado.
No, bueno, como pediste hablar, yo te contesto.
Sí, bueno, ahora viene la pregunta. Se vio un abrazo muy emocionado tuyo con Bilardo. ¿Qué significa ese abrazo?
Que la sigan chupando. ¿Eh? Que la sigan chupando.
Otro tema muy escandaloso de la reina Maradona II tiene que ver con su vida privada, en particular con su descendencia. Si bien sus hijas reconocidas siempre fueron las princesas Dalma y Janina, durante años se dijo que su vida licenciosa había dejado hijos por todo el mundo.
Hubo un tiempo en el que todos los meses aparecían amantes que le decían: reina Maradona, este hijo es tuyo. Con el tiempo los fue reconociendo a todos y a todos los llevó a vivir con ella a su residencia real.
pero si hay un hecho que la ha convertido en la más grande monarca de la historia reciente, ese hecho no tiene nada que ver con la mancomunidad de naciones, ni con la geopolítica en su sentido tradicional, ni con los escándalos.
El momento cumbre de la reina Maradona II de Inglaterra ocurrió en 1986, en la Copa Mundial de Té, celebrada en México. Su desempeño quedaría en la historia como la actuación individual más impactante que se haya visto en un torneo de esa dimensión.
En ese campeonato, que Maradona ganó prácticamente sola, aunque su equipo estaba formado por más de 20 personas, se la vio hacer de todo. El Grey, negro, de boldo, té verde, té con frutas, de todo. Pero su té más memorable, el más grandioso de la historia de los campeonatos mundiales, fue en cuartos de final ante Argentina.
En esa ocasión, la reina Maradona II hizo algo que ningún inglés había hecho antes. Jugó para el equipo contrario, y con la camiseta argentina puesta, dio una verdadera lección a los ingleses con la preparación del llamado té del siglo. Son sus propias palabras, ocurridas años después, las mejores para narrar ese momento y para concluir este pasaje del programa.
Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la tetera adelante, se la tiro a él. Cuando se lo tiro delante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a definir, lo veo a Shelton que me tapa toda la mesa. Entonces le amago, le juego cortita y Shelton queda desparramado y lo empujo. Y siento una patada de Butcher en la derecha que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría que no me dolió ni un poquito.
Si una noche de invierno, el Diego.
Déjame de joder, bien. She keeps a moving chandelier in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Christophe and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, and gelatine. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. Then again, incidentally, if you're that way inclined, love you came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind.
Amigo, acá, es un uso de puta. Gente, pero la gente no se va a comer este garrón. La gente no se va a comer este garrón.
¿Por qué te chupas?
¿Algo? ¿Eh?
¿Por qué te chupas?
No, a mí no me dijo nada todavía. A mí no me dijo nada. Ahora voy a verlo.
La roja no fue para vos, Diego.
Deme, yo soy jugador. Tranquilo. Explíqueme por qué. Explíqueme por qué. Maestro, pero usted que está muerto, no está muerto. Explíqueme, por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos.
No, no te va a contestar, vení.
Pero no te va a contestar.
No me va a contestar, es un botón. Playful as a pussycat, momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely dry. She's trying to get you. She's a killer. Try.
lo que me robaron, lo que me sacaron, lo que me siguen sacando. No me importa.
Todo mientras Diego. Cuento de Ariel Scher. El 22 de junio de 1986, mientras casi el universo se quedaba quieto detrás de una sola imagen y de un solo hombre, el gordo no sabía que estaba a punto de encontrar una pasión. No lo sabía el gordo porque durante esa sola imagen y durante ese solo hombre quedó dominado por una corriente de fuegos y de sangres que le viajó desde el coxis hasta la lengua y desde la lengua hasta el aire para terminar gritando gol. Pero después sí. Después y mucho después y también cada sábado sobre las mesas áridas del bar de los sábados el gordo se definió una misión en el mundo y preguntó a unas gentes y a todas las gentes la gran pregunta de su historia. Esta pregunta. ¿Qué le pasó a usted cuando Diego Maradona, en la mejor jugada de cualquiera de los tiempos, le hacía el segundo gol de Argentina a los ingleses en el Mundial de México? Una tarde no hace tanto, narró el gordo con el bar de los sábados vuelto una quietud que lo oía, una mujer me dijo que mientras Diego zigzagueaba personas, ella colgaba ropa mojada y que cuando la pelota entró al arco, la ropa de golpe se secó. El alto, un racionalista intenso que no se ausenta del bar ni en los sábados sin destino, le apuntó que eso era imposible, pero el gordo ni lo consideró y siguió. Otro hombre me contó que estaba viendo ese partido dentro de una pensión sin nombre y prisionero de la más fea de las soledades, pero que cuando el gol fue por fin gol, corrió hasta un cuadro que colgaba torcido en una pared sucia, lo estrechó en un abrazo y uno de los personajes del cuadro, a la vez, lo abrazó a él. El roto, otro feligrés del bar de los sábados que venía atendiendo fascinado, no fue insensible a las búsquedas del gordo y le añadió su experiencia. Dijo, por discreción o por vergüenza, no suelo contarlo, pero en el momento justo en el que Maradona terminó de armar ese camino de jugadores ingleses frustrados, yo me levanté de mi silla y le acaricié las mejillas a mi abuelo que lloraba y que reía. Fue extraordinario, fueron mi vida, mi infancia, mi identidad y mi memoria desplegadas en una sola circunstancia. Tardé 4 o 5 minutos en recordar que mi abuelo había muerto hacía 10 años. Pero yo sé, lo sé claramente, que ahí lo acaricié. El gordo aseguró que la historia del roto era posible. Con el labio superior, apretó entusiasmado los contornos de su taza de café y volvió a llenar de detalles al bar de los sábados. Afirmó que a un pueblo campesino de economías malogradas se le acabó la más larga de sus sequías no bien Diego empezó su fiesta y que también cuando Diego transformaba en nada el esfuerzo del arquero inglés, un sobrino suyo que tropezaba cada día con los desafíos escolares entendió súbitamente la lógica de la suma algebraica y que un amigo enfermo que se arrimaba a la muerte distinguió las formas de ese avance irrepetible y extendió su agonía hasta que Maradona cantó el gol. Vencido por tanta demostración contundente, el alto se sintió en el deber de sumar una evocación bien suya que jamás había confesado. Lo hizo tan racional como siempre, pero conmovido desde la primera palabra. Dijo, vi ese mundial, ese partido y ese gol junto con mi papá en el comedor de su casa. Cuando Diego eludió al segundo rival, el corazón no me latió más. Me acuerdo mucho mejor de los anteojos asombrados de mi padre, de mi propio asombro porque el corazón no me latía y de la sensación plácida de una felicidad en ascenso que de la secuencia del gol. Era curioso, el corazón no me latía, como si se hubiera ido todo entero detrás de esa jugada, y sin embargo yo estaba más vivo que nunca. Recuperé la normalidad recién cuando los ingleses sacaron del medio. Mi papá sonreía. Una emoción igual a un campeonato atrapaba los rincones viejos del bar de los sábados. Cuando el alto pidió café, las puertas en vaivén del lugar se abrieron por un viento y una mujer de pestañas como bosques enfocó una mirada de amor directa hacia el gordo. El roto quiso decir que nunca fallaba, que así era, que ese gol lo seguía pudiendo todo. Pero el gordo lo interrumpió sin registrarlo y deslumbrado por esa hermosura que tenía enfrente, alcanzó a balbucear la única frase que le cabía en la boca. Gracias de nuevo, Diego.
gardien. Sociedad de caras robadas, te desprende la piel. Siembra poesías de sueños de ayer que trasciende al ser. Un viejo cristal atrasando mi viaje no decide el fin. No es redición, es pero el tiempo es hoy. Trenes de mimbre, el sueño del rock, de esa ingenuidad. Todo está vivo a pesar del dolor. Si me sonreís, ríos de cuerdas que vienen.
Porque haya ganado muchos partidos, porque sea titular de la selección, voy a cambiar, pero voy a dejar de ser como era antes. Yo creo que una persona, por más cosas que le pasen en su vida, tiene que seguir siendo la misma.
Después de tanto andar, caí en mí. Un universo esperándome.
Y yo trato de ser lo mismo que fui siempre.
No hay fantasmas ni desesperación. Ahora sé que estás ahí.
No espero de la vida seguir jugando al fútbol.
Amapola del 66. ¿En qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol.
Yo, o sea, simplemente quiero ser Diego Maradona.
Al sol.
noches y muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias, Argentina, los quiero con todo corazón. Gracias por hacerme vivir estos momentos. Gracias.